Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes, un martes histórico. 5 de noviembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo también mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media que dure este espacio informativo. Y es que a unas horas de la apertura de los centros de votación allá en los Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, bueno, pues llegan a las elecciones de este 5 de noviembre empatados de acuerdo con las encuestas en la Unión Americana. Y ayer, en el último día de campaña, Donald Trump lanza pues una advertencia, una amenaza a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la imposición de un arancel de 25% a las exportaciones de México hacia la Unión Americana en caso de que no se atiendan los cruces ilegales y el tráfico de drogas en la frontera entre ambos países. Y aquí en México, bueno, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a sesionar este martes a las 11 de la mañana para analizar y votar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual invalida la elección de jueces y magistrados al tiempo que confirma la elección de los ministros y la extinción de fideicomisos del máximo tribunal del país. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo lanzó ayer por la noche la convocatoria para quienes decidan participar en el proceso de evaluación y selección de candidatos para la elección inédita de 881 cargos del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno tiene un plan en caso de que la Corte invalide parte de la reforma al Poder Judicial. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informa que la reforma constitucional para desaparecer a los órganos autónomos, entre ellos el INAI, podría aprobarse la próxima semana. También, bueno, aquí en la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso Capitalino, bueno, pues dieron el visto bueno, aprobaron un dictamen que despenaliza por completo el aborto en la capital del país. Y este martes el programa Hoy No Circula aplica para los autos con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 y que tengan, por supuesto, holograma 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y nos vamos justamente hasta la Unión Americana con nuestro corresponsal Francisco Villalobos, porque le comentaba que a unas horas de que se abran los centros de votación allá en los Estados Unidos, tanto Kamala Harris del Partido Demócrata como Donald Trump del Partido Republicano pues llegan a las elecciones presidenciales de este martes en un empate técnico, esto de acuerdo con las encuestas en la Unión Americana. Harris aventaja en voto popular con 48% a Trump, quien tiene 46.9% según el agregador de encuestas 538, lo que pone a la demócrata 1.1 puntos por encima del republicano. Se detalla que Harris supera a Trump solo en los estados de Wisconsin y Michigan, mientras que el expresidente estadounidense lleva la ventaja en Carolina del Norte, Georgia y también en Arizona. Francisco, mi querido Francisco, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buen día. Ha llegado por fin la fecha, por fin llegó las elecciones presidenciales, las más importantes en el siglo XXI, según los expertos, y la contienda no podía estar más cerrada. Kamala Harris está en un empate técnico con Donald Trump, aunque la mayoría de las encuestas la tienen arribita, por algunas dentro del margen de error, otras arriba del margen de error, y que prácticamente decidiéndose en las próximas 24 horas en estos tres estados claves, péndulos de Michigan, Wisconsin y también, por supuesto, el estado de Pensilvania, que va a ser la corona del reino en esta contienda electoral. Aquí en Texas se están conteniendo 40 votos electorales. No hay ningún estado en toda la Unión Americana que dé más votos electorales para los republicanos, que es este bastión republicano que ha sido Texas, sus casi 30 millones de habitantes, y de esos casi 8 millones ya votaron entre octubre y este viernes pasado, que hace tres días que ya se dejó de votar aquí en Texas de manera anticipada. Todo el Congreso se estará renovando el día de mañana también. Se espera tradicionalmente de que cambie de poder, cambie de manos, en este caso sea los demócratas los que obtengan el control del Congreso de los Estados Unidos. Hay que ver si eso pasa, sería interesante si eso sucede. Rápidamente, antes de concluir con el tema de Donald Trump y el tema de que el por qué yo pienso que Harris va a ganar en pocas horas, compañero, es la situación esta de los comentarios desafortunados, esta amenaza que hizo Donald Trump contra México, amenazando de que va a implementar aranceles de 25% si la presidenta Claudia Sheinbaum no detiene el tráfico de drogas, de seres humanos a la Unión Americana, y que precisamente hasta el mismo Ted Cruz le pidió a Donald Trump que dejara de decir estas cosas, porque está amenazando contra la economía del estado de Texas. ¿Y por qué? Porque no existe un socio económico comercial más importante para Texas que México. Cientos de miles de empleos que dejarían de existir si Donald Trump implementaría esos dichos aranceles, que nadie le explicó a Donald Trump que el país a quien le estás aplicando los aranceles no es el que paga, sino el que paga son los consumidores de tu país. Así las cosas, que digo, Juan Manuel, a ver cómo le va al señor al rato.
Así es, mi querido Francisco, pues estaremos pendientes de esta jornada de votaciones allá en los Estados Unidos, y bueno, pues hay alguna información en el sentido de que hasta este momento o hasta el día de ayer ya habían emitido su voto adelantado aproximadamente 70 millones de estadounidenses, y bueno, pues el resto lo hará en el transcurso de este martes. Y bueno, bien, como bien lo comenta, gracias Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Y como bien lo comentó Francisco Villalobos, ayer fue el último día de campaña de Donald Trump. Esto fue en Carolina del Norte, y pues ahí justamente lanzó pues una advertencia, una amenaza a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la imposición de un arancel de 25% a las exportaciones hacia los Estados Unidos en caso, dijo, de que México no atienda los cruces ilegales y el tráfico de drogas en la frontera común. Así lo dijo el candidato republicano Donald Trump.
Tenemos una nueva presidenta en México, una mujer muy linda que antes no tenían, y le voy a informar que en el día uno, que si ellos no detienen a los criminales y las drogas que llegan a nuestro país, le voy a imponer de inmediato tarifas de 25% de cada producto que ellos manden a los Estados Unidos de América.
Bueno, más tarde Donald Trump estuvo en Pensilvania y aseguró que invocará la ley de enemigos extranjeros y pedirá pena de muerte para los migrantes que asesinen a estadounidenses.
El 5 de noviembre de 2024 será el Día de la Liberación en Estados Unidos. Y el primer día lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos. Vamos a sacarlos de ahí, tenemos que hacerlo.
Y bueno, la última parada de Trump fue en Michigan. En tanto, Kamala Harris dedicó las últimas horas de su campaña presidencial al estado de Pensilvania, cuyos 19 votos electorales ofrecen el mayor premio entre los estados que se espera determinen el resultado del colegio electoral. En su discurso, Kamala Harris pidió a sus seguidores y a quienes aún no votan unirse para construir un mejor país y prometió ser una presidenta para todos los estadounidenses.
Un día más, queda un día. Es una de las elecciones más trascendentes de nuestras vidas y el momentum está de nuestro lado. Esto es sobre un futuro con libertad, oportunidad y dignidad para todos los estadounidenses. No se confundan, vamos a ganar, vamos a ganar. Es mi compromiso con ustedes. Si me dan la oportunidad de luchar por ustedes como presidenta, no hay nada en el mundo que se vaya a interponer en mi camino.
Bueno, su último meeting se llevó a cabo en el estado de Filadelfia y estuvo acompañada de Lady Gaga, Katy Perry, Ricky Martin, Oprah Winfrey, así ahí, y bueno, pues subrayó que Estados Unidos está preparado para un nuevo comienzo y remarcó que los estadounidenses tienen la oportunidad de derrotar definitivamente al expresidente Donald Trump. Y bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esperará a que se tenga el resultado oficial antes de pronunciarse y felicitar al ganador en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. También señaló que sin importar el resultado, su gobierno seguirá trabajando con el próximo mandatario o mandataria de la Unión Americana. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
No nos vamos a manifestar, no decidir, sino manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser. Así lo hizo en su momento el presidente López Obrador y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Entonces va a ser de esa manera. Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, estaremos ya en contacto con el próximo presidente o presidenta.
Bueno, y en relación a la reforma judicial, el ministro Juan Luis González Alcántara pidió al Tribunal Electoral su opinión sobre la inconstitucionalidad justamente de esta reforma, pero por 3-2, la Sala Superior consideró que era un tema constitucional en el que no tienen opinión. Y mientras tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionará esta mañana, el día de hoy, a las 11 de la mañana, para analizar y votar el proyecto del ministro González, el cual invalida la elección de jueces y magistrados, al tiempo que confirma la elección de los ministros y la extinción de fideicomisos del máximo tribunal del país. En una ceremonia para entregar reconocimientos, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, advierte que la democracia en México enfrenta amenazas sin precedentes y denuncia que los trabajadores del Poder Judicial han sido víctimas de calumnias y agresiones directas.
En un contexto como el actual, su labor cobra aún mayor relevancia. Toda actividad realizada por cada uno de ustedes con rigor, con ética, con vocación y compromiso, es una contribución invaluable a la defensa de la democracia constitucional y con ello a la defensa de los derechos y a la libertad.
Y ayer por la noche el Comité de Evaluación del Poder Legislativo lanzó la convocatoria para quienes decidan participar en el proceso de evaluación y selección de candidatos para la elección del próximo año de 881 cargos del Poder Judicial. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, buenos días. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo emitió la noche de este lunes la convocatoria para participar en el proceso de selección de postulaciones para la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces, prevista para junio del 2025, estarán en disputa 881 cargos. Establece que del 5 al 24 de noviembre las personas interesadas podrán inscribirse. A más tardar el 14 de diciembre, los comités verificarán que estas personas reúnan los requisitos de elegibilidad y el 15 de diciembre se publicará el listado. A más tardar el 4 de febrero, los comités Van a depurar dicho listado mediante la insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo por cada poder. Los interesados podrán registrarse vía electrónica o en la oficialía de partes de ambas cámaras del Congreso. Entre los requisitos se requiere título o cédula profesional que acredite la licenciatura en Derecho. En caso de jueces, un promedio mínimo de 8 durante la carrera y 9 en 3 asignaturas relacionadas con el cargo, constancias que acrediten actividad jurídica o práctica profesional durante 3 años para jueces y magistrados y 5 en el caso de la Suprema Corte y Tribunal Judicial y Electoral. También deberán presentar un ensayo de 3 cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación. 2 años de residencia en México, carta bajo protesta de decir verdad, que goza de buena reputación, no haber recibido condena por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, 5 cartas de referencia de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad. Los comités técnicos realizarán entrevistas a los aspirantes que reúnan más de 80 puntos. Los méritos académicos significarán 40 puntos. De 100 en total, los méritos de experiencia profesional 30, al igual que la honestidad y buena fama pública. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa, mañana en la conferencia del pueblo, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno tiene un plan en caso de que la Corte invalide parte de la reforma al Poder Judicial. La información es de Israel Aldave.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que tiene un plan, que está preparada para hacer frente a la decisión que tome la Corte a favor o en contra de invalidar la reforma al Poder Judicial, como acusó lo pretenden de manera ilegal 8 ministros del máximo tribunal de justicia de nuestro país. En este sentido, negó que exista una crisis constitucional.
Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? La Corte. O sea, porque ahora resulta que la presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. O sea, ¿cómo?
En este sentido, criticó la postura del expresidente Ernesto Zedillo, quien señaló en un artículo publicado en un periódico estadounidense que con la reforma judicial se pone en entredicho la división de poderes en México.
Un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo, para empezar. ¿Lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? Lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien?
Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave. Telefórmula.
Gracias, Israel. Bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en contra del presupuesto que prevé utilizar el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la elección del Poder Judicial, que está más o menos calculada en 13.205 millones de pesos. Y bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez. Te saludo, Juan Antonio, porque ayer Francisco García, él es juez segundo de distrito en Colima, impuso una multa a cada uno de los consejeros del INE de 54,000 pesos por no cumplir con un juicio de amparo y detener el proceso electoral extraordinario tras la aprobación de la reforma judicial. Te escuchamos, Juan Antonio, y te saludo. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez federal impuso una multa de 54,285 pesos a cada uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral por desacatar la suspensión del 24 de septiembre de este año en la que le ordenó frenar la elección judicial. El juez segundo de distrito en Colima, Francisco García Contreras, determinó lo anterior, luego de que el 24 de octubre el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE le notificó que no puede suspender el proceso electoral extraordinario en atención a las consideraciones que aduce emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la Suprema Corte de Justicia en la suspensión negada y que fue solicitada en la acción de inconstitucionalidad y sus cuatro acumuladas. El impartidor de justicia instruyó al administrador desconcentrado de recaudación de la Ciudad de México número 1, aplicar la sanción a los integrantes del INE, para lo cual dio un plazo de 3 días y en caso de no hacerlo, se le impondrá entonces una multa de 5,428 pesos extras. Asimismo, García Contreras volvió a dar un plazo de 24 horas, contando a partir de la notificación, para que acaten los efectos de la suspensión provisional y se abstengan de emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario. Reiteró que en caso del incumplimiento se impondrá una multa de 54,284 pesos y recordó que el artículo 262, fracción tercera de la Ley de Amparo, se establece que se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para la investigación de la posible comisión del delito de desacato, el cual se sanciona con pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, con esta información importante. Y mientras tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informa que la reforma constitucional para desaparecer a los organismos autónomos, entre ellos el INAI, bueno, pues podría quedar planchada y aprobada la próxima semana. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues el partido entre América y Pachuca se disputará en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, toda vez que el Estadio Ciudad de los Deportes, aquí en la capital de la República, ya le informábamos ayer, fue clausurado. El juego está programado para este miércoles 6 de noviembre a las 7 de la noche. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la Liga MX informó que el juego entre América y Pachuca, que se iba a disputar en el Estadio Ciudad de los Deportes, cambió de sede y ahora será la cancha del Cuauhtémoc en Puebla por el tema de la clausura del recinto de la colonia Nochebuena. Mientras tanto, en la Liga MX femenil, destacar que ya están listos los cuartos de final, en donde habrá clásico nacional entre América y Chivas. La ida se llevará a cabo el 7 de noviembre y la vuelta será el 10 de este mes. Y en la MLB, después de la Serie Mundial, Gerrit Cole parece ser que se quedará con los Yankees de Nueva York, después de que se hablara de que el lanzador ejerciera la opción de rescisión de contrato. Y por otra parte, Clayton Kershaw saldrá de los Dodgers de Los Ángeles, por lo que se convierte agente libre. Mientras tanto, en la NFL, los Jefes de Kansas City continúan invictos después de sufrir con los Bucaneros de Tampa Bay, a quienes terminaron venciendo 30-24 en un partido que se fue a tiempos extras, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, se reunió ayer con Mikel Arreola, presidente de la Liga MX y empresarios, para tratar de solucionar el tema de la suspensión de actividades del Estadio de Ciudad de los Deportes y también de la Plaza México. En esta reunión de trabajo se señaló que al tratarse de una revisión de cumplimiento de normas de protección civil, dicho procedimiento, bueno, pues no podrá resolverse antes del miércoles, antes de mañana. Sin embargo, el día de hoy se comprometieron a que habrá una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el desarrollo de si se levanta la clausura o no, tanto a la Plaza de Toros México como al Estadio Ciudad de los Deportes. Raquel Flores con los detalles de la información.
Acuerdan funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Benito Juárez con empresarios del Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México entregar un calendario de eventos que habrá esta semana y los fines de semana en ambos sitios, con el fin de coordinarse para evitar que se realicen dos eventos al mismo tiempo. En una reunión encabezada por el secretario de Gobierno César Cravioto y el alcalde de Benito Juárez Luis Mendoza, dejaron en claro a los empresarios de ambas plazas que no pueden realizar eventos de manera simultánea en un mismo día. El secretario de Gobierno explicó en el encuentro que se llevó a cabo en las oficinas del Palacio del Ayuntamiento que la zona no es para realizar dos eventos a la vez y tampoco el personal que tiene la alcaldía ni las distintas áreas de gobierno pueden cuidar el orden en dos eventos en inmuebles que son aledaños y que están rodeados de casas, habitación y de viviendas. Pidió además que se respeten las normas de protección civil vigentes en la Ciudad de México. Otro de los planteamientos que se llevaron a cabo en esta reunión fue que se deben contratar más elementos policíacos de la policía bancaria e industrial, ya que no es suficiente con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que las empresas que se contraten sean de por lo menos 50 elementos y cuando sean eventos más grandes, hasta 100 elementos de la policía bancaria e industrial. En próximos días se llevará a cabo una reunión de Copacos con el fin de firmar un acuerdo entre las partes y con ello se analice la posibilidad para el próximo fin de semana se puedan reabrir ambos inmuebles. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores y bueno, vámonos ahora con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Te informo que el Banco de México dio a conocer que el tipo de cambio arrancó la semana ligeramente a la baja, al cerrar la jornada en 20.03 pesos por dólar, 6 centavos menos que su precio anterior, mientras que el dólar en ventanilla se ofreció en 20.66 pesos a la venta, 11 centavos abajo de su valor previo, en tanto que el dólar interbancario se ubicó en 20.13 pesos a la venta, 14 centavos más barato que el viernes pasado. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.52% al ubicarse en las 50.887.34 unidades. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny, igual para ti. Y mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.61%, el Nasdaq también abajo 0.33%, y el Standard & Poor's con pérdida 0.28 puntos porcentuales. Y bueno, Hombres G regresa a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos en el marco de su gira Gracias México Tour. La banda española se va a presentar en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Esto será el 23 de abril del próximo año. También estará en el estadio Banorte de Monterrey el 25 de ese mismo mes y en el estadio 3 de marzo de Guadalajara el 27 de abril. La preventa de boletos inicia el próximo 11 de noviembre. Con música de la banda española Hombres G, nos vamos a la pausa. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Creo que el acto de aprobación de este presupuesto precautorio obedece fundamentalmente a las atribuciones que tenemos como Consejo General, no solo atribuciones, sino también responsabilidades jurídicas. No podemos dejar al Instituto Nacional Electoral en un estado de indefensión.
Bueno, pues es la voz de Guadalupe Taddei, presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, después de que ayer en sesión extraordinaria el Consejo General del INE aprueba solicitar un presupuesto de más de 13 mil millones de pesos para la elección de jueces, ministros y magistrados que está programada para el próximo año.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 5 de noviembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Hoy, podría ser un martes de tormenta perfecta para México. A 36 días de haber tomado protesta como presidenta de México, Claudia Sheinbaum enfrenta dos grandes desafíos que podrían marcar el destino de su gobierno. El primero es la decisión que tomarán los 11 ministros de la Suprema Corte en relación con el dictamen planteado por Juan Luis González Alcántara, que declara inconstitucional el despido de jueces de distrito y magistrados, pero deja vigente el reemplazo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta solución se ha interpretado como una salida a una crisis constitucional que se generaría si 8 de los ministros votan a favor de la propuesta de González Alcántara. Y acto seguido, el Poder Ejecutivo y el Legislativo se nieguen a acatarla porque a la Corte ya no le toca revisar la constitucionalidad de la reciente reforma. El otro desafío es el resultado de las elecciones de Estados Unidos, en particular si triunfa Donald Trump. No hace falta hacer un análisis de las consecuencias que tendría para México la victoria del republicano, que ayer mismo se encargó de mandarle un mensaje directo a Sheinbaum, advirtiendo que, de seguir el flujo de droga y migrantes a Estados Unidos, impondrá aranceles a los productos que provengan de México. La presidenta se negó a reaccionar a las amenazas de Trump, pero eso sí, declaró que ya contaban con un plan en caso de que 8 ministros de la Suprema Corte decidan declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial. Total, la crisis constitucional y un posible triunfo de Donald Trump tienen con el Jesús en la boca a muchos mexicanos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Andrés Manuel López Obrador criticó a Trump antes de ser presidente, incluso con un libro, Oye Trump. Ya en el poder se hicieron amigos, los unía ser populistas y autoritarios. Ayer, Trump amenazó a Sheinbaum con imponer aranceles de 25% a México si no frena la avalancha de criminales y drogas que entran a Estados Unidos. No es una declaración amistosa.
Bajo reserva, en el Universal.
En los pasillos del Senado se corren apuestas para adivinar quiénes serán los próximos legisladores que cambien de bancada. Apenas hace unos días el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, declaró que su grupo parlamentario ya tiene 87 integrantes y aseguró que pronto serán 89. Esto, nos dicen, significa quizá que el tabasqueño ya considera a la unpanista Miguel Ángel Yunes Márquez y al expriista y hoy independiente Cintia López como parte de su fracción parlamentaria, y con ellos alcanza la cifra de 87. La duda está en quiénes serán los otros dos opositores que tuvieron una epifanía y se dieron cuenta de que la cuarta transformación es el camino, y por ello se sumarán a Morena. En el Senado las apuestas se cargan hacia un priista y un legislador que aún pertenece a Movimiento Ciudadano. Pronto sabremos.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en el Universal.
La encuestadora Demoscopía Digital dio a conocer su ranking nacional de gobernantes de octubre. Y pese a los sucesos de violencia, principalmente en Acapulco, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, obtuvo una buena calificación de 65.7%. Apenas ayer, hombres armados asesinaron a 7 personas en la comunidad de Tres Palos en Acapulco. Uno de los grandes problemas del puerto es su alcaldesa, la también morenista Avelina López, quien simplemente reconoce que está rebasada y que a ella no le toca investigar porque no es fiscal. Todo indica que los negativos por la crisis de inseguridad en Acapulco se los está llevando la alcaldesa, pues a pesar de que en el estado pegaron los huracanes Otis y John, que dejaron una secuela de destrucción enorme, los guerrerenses siguen teniendo confianza en su gobernadora.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Trascendió que los diputados de Movimiento Ciudadano no llegaron a la Suprema Corte con las manos vacías. Llevaban más de 7.000 firmas de apoyo contra la reforma judicial. Entre los reclamos, los legisladores naranjas fueron claros al señalar irregularidades que saltan a la vista en el proceso de aprobación de la reforma. Según cuentan, no solo mandaron a votar asesores y administrativos, sino que por si fuera poco, no hubo un parlamento abierto para los jóvenes. Movimiento Ciudadano lanza el reto y espera que la Corte escuche.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Todo listo. 8 ministros de la Corte con Norma Lucía Piña a la cabeza esperan que no deserte ninguno de ellos y provoque el fracaso de la sonada Carrancá. 3 ministros 4T, prestos a corear que este puño judicial sí se ve. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que sí hay plan D, pero será revelado después de que la Suprema Corte tome su decisión. Gerardo Fernández Noroña asoma para decir que siempre no se pedirá a la Corte que sobresea los procesos en curso contra la reforma judicial. El Instituto Nacional Electoral presupuesta 13.000 millones de pesos para organizar la elección de togados. Un juez de distrito impone multas de más de 50.000 pesos a cada uno de los consejeros del INE por no acatar la suspensión provisional de la mencionada RJ. La fracción 4T dominante del Tribunal Electoral rechaza la posibilidad de opinar sobre la reforma judicial. Y la ministra Piña arenga a sus huestes antes de la batalla en defensa. Dice que la democracia constitucional que enfrenta amenaza sin precedente. Todo listo. Hagan sus apuestas. Cierren las puertas.
Trascendió en Milenio.
Que en respuesta a los reclamos de la oposición por el voto fantasma del morenista Pedro Haces a favor de la reforma en materia de supremacía constitucional el pasado jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ordenó una investigación, concluyendo que el cuestionado sufragio apareció en el tablero electrónico por una intermitencia en el servicio de Internet cuando el también líder sindical se encontraba fuera del país. Eso sí, la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro garantizó que la falla técnica no volverá a ocurrir. Lo dicen con tal seriedad que... bueno.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
No ha ganado la elección y Trump amenazó a la presidenta de México porque fue una amenaza que de ganar hoy le informará que si no frena el embate de criminales y drogas impondrá aranceles de 25% a todas las exportaciones mexicanas. Y en México la atención está puesta en la sesión de la Corte, cuyo pleno conocerá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone modificar la reforma judicial para elegir sí a ministros, pero no a magistrados ni a jueces. La presidenta Sheinbaum declaró que tiene un plan en caso de que transite.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, es una de las gobernantes mejor calificadas. Según el Ranking Nacional de Aprobación de Gobernantes de Demoscopía Digital, en octubre la morenista se ubica en el séptimo lugar con 65.7% de aprobación. Esto es un doble reconocimiento. En el último año, el estado de Guerrero fue golpeado por dos huracanes. Sin embargo, la coordinación de los gobiernos estatal y federal logró que Acapulco y los demás destinos turísticos como Taxco, Ixtapas y Huatanejo estuvieran en condiciones de recibir turistas. La actividad turística y económica.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Tienen una nueva presidenta en México. Me dicen que es una buena mujer, pero no la conozco. Tarde o temprano le voy a informar que si no detienen este embate de criminales y drogas que están entrando a nuestro país, voy a imponer de inmediato un arancel de 25% a cualquier cosa que nos manden a los Estados Unidos. Ayer en el cierre de su campaña electoral, Donald Trump hizo esta amenaza desde Carolina del Norte, uno de los estados columpio que seguramente decidirán la elección presidencial estadounidense. Es la primera vez que el republicano se refiere a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no lo hizo por su nombre. Las críticas a la situación en la frontera con México, que ha señalado, está desbordada por migrantes que fueron liberados de cárceles y manicomios en otros países, como el Congo. Así como el tráfico de drogas y a la liberalización comercial han sido algunos de los pilares sobre los que Trump ha montado su aspiración de volver a la Casa Blanca. Durante los últimos meses, ha acusado a los migrantes indocumentados de cometer crímenes contra estadounidenses, incluso asesinatos. Ha señalado varias veces al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y a la Mara Salvadoreña de haberse infiltrado a su país y de cometer matanzas.
Confidencial en El Financiero.
Los 13.205 millones de pesos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros para mí es una exageración, exclamó el líder morenista Ricardo Monreal. Y lanzó la primera advertencia, pero nosotros tenemos la última palabra como Cámara de Diputados, que es nuestra facultad. Por eso, vamos a ver qué es lo que están planteando. Pero en su momento, ya la Cámara, cuando tengamos la cifra oficial, emitiremos nuestra opinión. Se asoma la tijera.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 5 de noviembre de 2024. Regresando de la pausa, le voy a comentar una encuesta que nos hicieron llegar de Mendoza Blanco y Asociados sobre la aprobación del trabajo que está realizando la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde, bueno, pues la verdad es que le va muy bien en esta aprobación por parte de los mexicanos que fueron consultados en esta encuesta, repito, que realiza Mendoza Blanco y Asociados. Vámonos a la pausa y volvemos. 6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Antes de la pausa le comentaba que nos hicieron llegar a la mesa de redacción de este espacio informativo una encuesta, un estudio telefónico nacional que realiza Mendoza Blanco y Asociados. Este estudio se realizó entre el 1 y el 3 de noviembre pasados y en el que muestra que la presidenta Claudia Sheinbaum pues refleja un respaldo mayoritario de la ciudadanía. Fíjese, el 69% de las personas encuestadas aprueba la gestión de la presidenta Sheinbaum, mientras que solo el 13% manifiesta desaprobación. La calificación promedio del trabajo de la presidenta en una escala del 1 al 10 es de 7.5, destacando que Claudia Sheinbaum obtiene el 40% de respaldo con 9 o 10 de calificación, 35% entre 6 y 8 y solo 19% con calificación de 1 a 5. Y en cuanto a la reforma al Poder Judicial, el 68% de los encuestados afirma haber escuchado o leído sobre este tema y sobre la propuesta de elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. El 64% se muestra favorable, mientras que el 29% se opone a esta medida. Pues la presidenta con una aprobación, la presidenta Claudia Sheinbaum, una aprobación del 69%.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Amaga Trump a México con arancel de 25%. Y para cerrar campaña, Donald Trump amagó ayer a México con imponer aranceles de 25 al 100%, a menos de que cierren las puertas a la inmigración indocumentada y a las drogas en su frontera sur. En encuesta, relevo en la Casa Blanca, ven mejor la relación México-Estados Unidos si ganara Kamala Harris.
Reforma.
Definirán en Estados Unidos latinos y mujeres. Además de presidencia, se votarán Cámara Baja y un tercio del Senado. Prevén demócratas que les ofrezca el voto femenino. En duda, el hispano. Además, alerta titular de la Corte, amenaza para México. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, alertó frente a trabajadores del Poder Judicial de la Federación que la democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes.
El Universal.
Trump amaga a México con aranceles de 25%. La candidata presidencial demócrata Kamala Harris hace un llamado a la unidad. Los estadounidenses votan hoy con miedo de que estalle la violencia política. En más información, INAI se niega a morir. Lanza propuesta de supervivencia. Busca disminuir 25% su presupuesto para ahorrar 277 millones de pesos. El plan incluye reducción de privilegios y pasar de 7 a 5 comisionados.
La jornada.
Amenaza a Trump a México con aranceles si no frena migración. Como primer socio comercial, hace una fortuna y nos estafa, sostiene. En otra información, roban 240 toneladas de minerales en Zacatecas. Los ladrones sustituyen 6 tractocamiones y se llevan solo los remolques para no ser geolocalizados.
Milenio.
Sheinbaum rechaza negociar en la corte y ya tiene plan B. Ratifica INE presupuesto de 13.205 millones de pesos para elección judicial con más dudas que certezas. Juez impone a consejeros multa de 54 mil pesos por desacato. En otro tema, multihomicidio en Acapulco. Una niña de 11 años grave. 3 hombres y 3 mujeres fueron asesinados en una vivienda humilde del poblado Tres Palos, perteneciente al municipio de Acapulco, y una niña de 11 años lucha por su vida en un hospital del puerto. Un comando descargó por lo menos 25 tiros contra la familia y quemó en su retirada una casa y 2 vehículos.
Excelsior.
Sheinbaum pide austeridad en elección judicial. La presidenta cuestionó los 13 mil millones de pesos que el INE solicitará para organizar los comicios de 2025. Asegura que pueden llevarse a cabo con un gasto mucho menor. En más información, empleo formal rompe récord histórico. Durante octubre se superaron los 22.6 millones de puestos registrados ante el IMSS. Se trata de la cifra más alta desde 1997, destacó Zoé Robledo, director del instituto.
El economista.
Kamala y Trump, cierre de fotografía para elegir al presidente de Estados Unidos. Datos de las encuestas no permiten hacer pronósticos. Además, bancos obtuvieron utilidad por 222.660 millones de pesos al tercer trimestre. El entorno de tasas altas les generó mayores ingresos y enfilan a una cifra récord en el año. También registraron una mayor actividad crediticia en el periodo. Y ventas de autos con su mejor octubre en los últimos 7 años.
La razón.
Trump carga contra México rumbo a final de fotografía. Estados Unidos define hoy su rumbo y el del mundo. En otro tema, avalan despenalizar aborto en comisiones del Congreso local. Reforma elimina artículos que criminalizan interrupción del embarazo después de 12 semanas. Pasaría al Pleno esta semana.
24 horas.
Choque de poder judicial contra 4T alcanzan clímax. Poderes emiten convocatoria para elección de juzgadores. En otra información, piden que masacre de Bavispe sea clasificada como terrorismo. Familia Levarón se manifestó en la Ciudad de México a 5 años de la tragedia en la que fueron asesinados 9 de sus integrantes.
El Sol de México.
¿Quién y cuándo? Impredecible como un volado. Los sondeos de opinión muestran a Trump, de 78 años, y a Harris, de 60, en un empate.
La prensa.
Licencia ya. Inician los trámites el 16 de noviembre. Habrá 36 módulos en la Ciudad de México. Si ya la tienes permanente, no hay que hacer nada. Si es renovación, pagas 1,500 pesos. Si es por primera vez, tienes que hacer examen teórico.
La crónica de hoy.
Estados Unidos en la encrucijada, una elección que cambiará el rumbo de la historia. Los candidatos llegan tan igualados en las encuestas que, con toda seguridad, los resultados no se darán este martes.
El Heraldo de México.
Rechaza 72% la comida chatarra en las escuelas. La ciudadanía consultada considera que eliminar esos productos ayudará a reducir la obesidad infantil entre los estudiantes.
Esto.
Liga MX, la gloria. Gustavo Lema, director técnico de Pumas, asegura que la presión en México no se acerca a los niveles de Argentina, afectada por violencia, barras bravas y problemas económicos. También destaca las Águilas a Puebla. Retiran suspensión de estadio Ciudad de los Deportes, pero América recibirá a los Tuzos en el Cuauhtémoc.
Radioformula.com.mx.
Publican convocatoria para elección de jueces y ministros. Será de 4 etapas y con tómbola. La selección de los participantes a los cargos del Poder Judicial constará de 4 etapas.
Expansión.mx.
Peso aprovecha debilitamiento del dólar previo a las elecciones en Estados Unidos. Se anticipa un resultado ajustado en los comicios estadounidenses y un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés de la Reserva Federal.
Infobae.com.
Asesinan a Jorge Peraza en Culiacán, dueño del restaurante La Chuparrosa Enamorada. Días antes de su muerte fueron quemadas las instalaciones del negocio de comida en Sinaloa.
ReporteIndigo.com.
El Chapo habría planeado traición a El Mayo tras negociar beneficios para sus hijos Ovidio y Joaquín. El plan para entregar a Zambada se fraguó un año antes mediante 2 cartas que envió a sus hijos para ejecutar la operación.
Político.mx.
Otro senador del PRI en la mira de la 4T para sumarse al Partido Verde. La senadora Cintia López también parece haber sostenido conversaciones con el Verde.
agenciaefe.com.
El gobierno español declara zona catastrófica y ayudas en Valencia y otros territorios afectados por la Dana.
El País.
Harris, Trump, todo puede pasar. Un país dividido y en tensión decide hoy, con todo el mundo en vilo por el resultado.
The Washington Post.
Elecciones, Estados Unidos 2024, una carrera histórica hasta el último momento.
The New York Times.
Las ambiciones de ambos candidatos, Harris y Trump, dependen en gran medida de Pensilvania.
The Wall Street Journal.
Estados Unidos acude a las urnas mientras una reñida elección llega a su fin. El control del Senado y la Cámara también están en juego.
Financial Times.
Harris y Trump hacen un último esfuerzo para conseguir votos. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con esta información de lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Déjeme comentarle rápidamente antes de ir a la pausa que ante el saldo catastrófico que dejan las lluvias y las inundaciones en España por el fenómeno meteorológico Dana, las autoridades habilitaron una morgue para 400 muertos. Y por ahora el saldo de víctimas fatales es de 217, mientras siguen las labores de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas. Además, el gobierno destinó 6.000 euros por cada familia que haya perdido su vivienda por este temporal. 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Una pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las primeras de ANDA.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo con gusto al auditorio en esta mañana de martes y vámonos con la información. Pues hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos ya en la zona centro de la ciudad comienza el arribo de manifestantes a las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está ubicada sobre la avenida Pino Suárez y la calle de Venustiano Carranza, todo esto en la colonia Centro. Hay que tomar muy en cuenta que estos manifestantes, durante el desarrollo de sus actividades, no se descarta la posible afectación a la misma. También hay que tomar muy en cuenta que continúan los cortes a la circulación sobre la calle de Cidar y Rubirosa a partir del Congreso de la Unión hacia Eduardo Molina, así como Eduardo Molina a partir de Zaragoza hacia Cidar y Rubirosa, estas inmediaciones de la Cámara de Diputados. También en la zona sur en esta mañana, tomen muy en cuenta que otro grupo de manifestantes estará dando cita en las inmediaciones de la calle Gustavo El Campa, marcada con el número 54, todo esto en la alcaldía Álvaro Obregón, muy cerca de la avenida Revolución, por el cual hay que tomar alternativas viales, tales como la que nos brindará la avenida Insurgentes, la avenida Universidad, o bien el anillo periférico para continuar hacia la zona norte o sur de la ciudad. Retornamos a la zona centro también, donde otro grupo de inconformes a las 10 de la mañana se espera que arribe a las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia, ubicada sobre la calle Digno Ochoa y la calle Doctor Río de la Loza. También en materia de vialidad, en estos momentos, en la zona norte podemos ver ya el circuito interior con el lento desplazamiento, sobre todo para quien deja atrás la zona de Eduardo Molina y se dirige hacia La Raza. En estos momentos también la avenida Insurgentes presenta lento desplazamiento, sobre todo para quien deja atrás la autopista México-Pachuca y se dirige hacia el paradero de los Indios Verdes. Nos recordamos también los vehículos que nos circulan este martes con la terminación de placas 7 y 8 en Gomado Rosa. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Óscar Valderas por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Le comentaba un poco más temprano que este martes 5 de noviembre, pues prácticamente estaría pues llamado a ser un día histórico por los hechos relevantes que están por suceder, uno a nivel nacional y otro más en el exterior. Sin embargo, bueno, pues ambos tendrán pues consecuencias en el futuro para nuestro país. En lo interno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir este martes el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que entre otras cosas está planteando dejar sin efecto una parte de la reforma al Poder Judicial, sobre todo lo que se refiere a la elección de jueces y magistrados, así como la figura de los jueces sin rostro. Y el otro evento relevante, pues obviamente, es la elección presidencial allá en los Estados Unidos. Y bueno, para hablar sobre estos dos temas, me da muchísimo gusto saludar a Raúl Rodríguez Cortés. Él es analista y columnista del periódico El Universal. Raúl, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Manuel?
Bien, Raúl. Oye, pues me llamó la atención una columna que publicas este fin de semana justamente en el periódico El Universal, y en el cual te refieres a este tema en el cual, pues decíamos, este martes el máximo tribunal de nuestro país discute pues el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quien propone invalidar parte, ¿no?, de la reforma al Poder Judicial. Esta columna la intitulas y te preguntas: ¿vamos hacia una ruptura del orden constitucional? Raúl, te pregunto, ¿qué escenarios vislumbras en caso de que, bueno, pues la Suprema Corte determine justamente la invalidación de esta parte de la reforma al Poder Judicial y que pues los otros dos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, decidan no acatar esta resolución del máximo tribunal?
Mira, lo que podría, Juan Manuel, vislumbrarse, y que, bueno, ya conoceremos en el transcurso de este día, aunque no es seguro que el día de hoy termine el debate en la sesión y pueda prolongarse a la que tendrían los ministros hasta el jueves, porque los miércoles la corte sesionan en la corte las dos salas de las que está compuesta, al menos la actual corte, porque para la que plantea ya la reforma constitucional esas dos salas dejan de existir. Pero bueno, el caso es que inicia la discusión y qué podrían ser, a ver, el resultado de que se aprobara la sentencia, el proyecto de sentencia del ministro Gutiérrez Alcántara Carranca, que se aprobara y el Ejecutivo y el Legislativo dijeran, pues saben qué, no acatamos el que se lleve a cabo nada más la parte de la reforma que propone el proyecto de sentencia, ¿no? Ese sería un escenario. Sí. Otro escenario podría ser el que finalmente la Corte decidiera, la votación de la Corte decidiera por mayoría calificada que no procede el planteamiento o ese proyecto de sentencia, lo que implicaría o que definitivamente desecharan esa demanda de inconstitucionalidad. Y bueno, pues yo creo que ahí ya las cosas pues quedarían claras. O sea, lo que plantea la reforma constitucional es lo que es. En el caso del primer escenario, Juan Manuel, sí, estaríamos viendo ahí un problema, porque si la Corte dice una cosa y el Ejecutivo y el Legislativo siguen firmes en la otra cosa, pues estaríamos teniendo dos interpretaciones del mismo asunto, o sea, del asunto de la manera en que debe constituirse el Poder Judicial de la Federación. Por un lado, lo que plantea la reforma, y por el otro lado, la parte que quieren que quite la Corte. Eso generaría una contradicción que muchos consideran que es una ruptura del orden constitucional. Ese es el planteamiento de la columna. Pero resulta que quienes respaldan la reforma del gobierno consideran que llamarle así ruptura del orden constitucional es un exceso como para meter miedo y sí, tratar de hacer naufragar la reforma. Mientras que por el otro lado, pues quienes defienden el proyecto de sentencia de, de Gutiérrez Alcántara Carranca están diciendo de que en realidad es una ruptura del orden constitucional. En lo personal considero que sí es una crisis, por lo menos una crisis de carácter jurídico, que genera mucha incertidumbre, y que además tiene el potencial de Juan Manuel de sacudir la economía, de tener consecuencias con la economía, y tiene el potencial de profundizar, de atizar la polarización política que hay en torno a este y muchos otros temas. Y ambas cosas, Juan Manuel, son un cóctel, yo diría que peligroso, que podrían generar algún tipo de desestabilización de carácter político o inclusive de carácter social en el país. Así es como parece verse el panorama, ¿no?
Raúl, ayer decía la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera, que si la Suprema Corte de Justicia declara o no parcialmente inconstitucional esta reforma al Poder Judicial, su gobierno, dijo, tiene listo ya un plan, ¿no?, que no pondría en riesgo nada, aunque no detalló de qué se trata.
La verdad, pues no alcanzo yo a vislumbrar qué tipo de plan sería. Es decir, por un lado sería en todo caso acatar lo que resuelva la Corte o no acatar lo que resuelva la Corte. Ahora, el escenario de la Corte, Juan Manuel, por lo que hemos visto durante los últimos días, hay un bloque de ministros, 8, sí, que son los que se necesitan para determinar que una reforma, es decir, para determinar que una norma de carácter general es inconstitucional. Ese bloque de 8 ministros han venido trabajando, digamos, de manera conjunta, inclusive presentaron sus respectivas renuncias, etcétera, ¿no? Lo que te hace pensar que es previsible que con esos 8 votos, pues gane el proyecto de sentencia de González Alcántara Carranca. Sin embargo, bueno, pues siempre existe la posibilidad de que uno de ellos o una de ellas de ese bloque de 8 al final del día se inclinara por votar junto con las ministras que son proclives a la 4T. La pregunta sería quién de esos 8 o quién de esas 8 lo harían o no. Es poco probable que sea la presidenta de la Corte o ministros muy identificados con el sector que se ha opuesto profundamente a la reforma, pero bueno, pues es una posibilidad que siempre existe. No alcanzo a vislumbrar, Juan Manuel, la verdad, ¿cuál podría ser el plan alternativo del que estaría echando mano la presidenta Sheinbaum para enfrentar lo que resuelva finalmente la Corte?
Así es, Raúl, bueno, pues por cuestiones de tiempo nos tenemos que despedir y bueno, pues hay que esperar justamente la determinación, ¿no?, de la Suprema Corte. Y hoy algunos analistas dicen que en la Suprema Corte podría haber un Yunes, ¿no? Un Yunes que podría votar en contra justamente de este proyecto, ¿no?, del ministro Juan Luis González Alcántara.
Oye, ya no es un Judas, ya es
un Yunes. Yunes. Así es, mi querido Raúl. Bueno, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana y también esperar pues el resultado de la elección allá en los Estados Unidos. Gracias, Raúl. Sí,
habrá que estar pendiente de los Estados Unidos. Gracias a ti, Juan Manuel.
Un fuerte abrazo, Raúl Rodríguez Cortés, analista y columnista del periódico El Universal. Vámonos a la pausa cuando son las 6:41. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
Tenemos una nueva presidenta en México, una mujer muy linda que antes no tenían. Y le voy a informar que en el día 1, que si ellos no detienen a los criminales y las drogas que llegan a nuestro país, le voy a imponer de inmediato tarifas de 25% de cada producto que ellos manden a los Estados Unidos de América.
Bueno, pues es la voz de Donald Trump. Ayer justamente en Carolina del Norte, en su último día de campaña, en donde, bueno, pues bravucón como es, lanza esta amenaza a la presidenta Claudia Sheinbaum y amaga con imponer un arancel de 25% a las exportaciones de México hacia la Unión Americana en caso de que, pues, el gobierno de México no atienda los cruces ilegales y el tráfico de drogas en la frontera entre ambos países.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues son las 6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene información deportiva. Y bueno, pues resulta que ya hay estadio en el que se va a jugar el partido entre América y Pachuca el día de mañana. Estaba pues en un primer momento previsto que este encuentro se llevara a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes aquí en la Ciudad de México, pero bueno, pues después de que el fin de semana fue clausurado, pues anduvieron buscando por ahí alguna cancha en donde poder disputarlo, y bueno, pues resulta que se va a llevar a cabo este partido en el Estadio Cuauhtémoc allá en Puebla. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. La Liga MX informó que América estará jugando ante Pachuca este miércoles en el Estadio Cuauhtémoc, después de que se le sancionara al Estadio Ciudad de los Deportes con el tema de la clausura. El día de ayer se reunieron Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, y Luis Mendoza, alcalde de la Benito Juárez, y al tratarse de una revisión de cumplimiento de normas de protección civil, dicho procedimiento no podrá resolverse antes del encuentro del conjunto azul crema, por ende se toma esta decisión de ir a jugar a Puebla, evidentemente respetando el horario, que es miércoles a las 7 de la noche. Vamos a esperar ahora el día sábado si se podrá resolver, porque habrá que recordar que el equipo de Cruz Azul estará enfrentando a Tigres el próximo sábado, y el día de ayer Atlante tuvo que jugar en cantera, casa del equipo de Pumas, que es donde entrena, que por cierto el equipo azulgrana terminó venciendo 4-0 a la Jaiba Brava del Tampico Madero, y para el miércoles América estará jugando en el Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Pachuca, Juan.
Oye, pues se ve complicado, ¿verdad?, que se pueda abrir durante en lo que resta de esta semana tanto el Estadio Ciudad de los Deportes como la Plaza México.
Totalmente de acuerdo, parece ser muy complicado, pero evidentemente están muy molestas las directivas tanto de Cruz Azul como de América y de Atlante, porque evidentemente están pagando un servicio para que puedan realizar y llevar a cabo sus partidos. En este caso, ahora insisto, América estará jugando en el Estadio Cuauhtémoc, y vamos a ver si es que resuelven para el juego de Cruz Azul ante el equipo de Tigres. Y en otros temas, Alebrijes de Oaxaca, los jugadores del equipo de la Liga de Expansión están siendo investigados por presuntas apuestas, evidentemente que está prohibido para los jugadores. Evaluará las evidencias presentadas y analizarán los hechos para darle una resolución al caso. El equipo de Alebrijes de Oaxaca terminó siendo último lugar de la tabla general de la Liga de Expansión MX, y en la actividad del día de hoy de la Liga MX, jornada 16, ya prácticamente estamos en lo que es la penúltima fecha del presente campeonato, y León estará recibiendo a Mazatlán FC a las 7 de la noche, mientras que Santos Laguna estará haciendo lo propio con Chivas a las 7 de la noche, mientras que Pumas estará enfrentando en casa al Querétaro a las 9 de la noche con 5 minutos. Y el día de hoy se arranca lo que es la jornada 4 de la UEFA Champions League, y el PSV estará recibiendo al Girona a las 11:45 de la mañana. Liverpool estará recibiendo al Leverkusen a las 2 de la tarde, mientras que el Sporting de Lisboa hace lo propio con Manchester City a las 2 de la tarde. Y en el partido también más destacado del día de hoy, Real Madrid estará enfrentando en casa en el Santiago Bernabéu al equipo del Milan a las 2 de la tarde, y vamos a escuchar las palabras de Carlo Ancelotti, porque se pronunció en torno al partido aplazado del Valencia por la situación de la Dana, así también del caso de Vinicius Junior y el Balón de Oro.
Difícil, es una semana difícil porque el ambiente no es el ambiente normal, pero no absolutamente por lo que ha pasado con el Balón de Oro. El Balón de Oro ha pasado, ya está, como he dicho, felicitar a los premiados, pero la tristeza no es ahí, el ambiente distinto es por lo que está pasando aquí en España. Yo creo que todo el mundo del fútbol ha sido bastante claro en este sentido. No, ni nadie quería jugar. Esto me parecía la decisión correcta, pero como dice, nosotros no somos los que mandan y tenemos que respetar las decisiones que lo que están en más alto toman.
Hay parte de lo que comentó Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, haciendo referencia a que no se debe haber jugado esta jornada de la Liga Española por el tema de la dama, y habrá que recordar que Aston Villa y Liverpool son los únicos equipos que están invictos dentro de la UEFA Champions League, y el día de hoy comienzan las actividades de Worldwide Technology Championship, un torneo de golf muy importante que es la segunda fecha de la PGA en México. Vienen golfistas de talla mundial como Erik van Rooyen, quien actualmente es el vigente campeón. Por los mexicanos estarán Raúl Pereda, quien es el único golfista azteca que cuenta con tarjeta de PGA, además de Isidro Benítez, Emilio González y Omar Morales. Y habrá que recordar que el campo del Cardonal es diseñado por Tiger Woods. Sabemos lo que representa el estadounidense para ese deporte, lo cual es el principal atractivo de este torneo. Y en la semana 9 de la NFL habrá que destacar que los jefes de Kansas City, vaya que sufrieron con los bucaneros de Tampa Bay, ganan 30-24 en tiempos extras. Kenneth Cook fue quien le dio la victoria a su equipo con un acarreo de 2 yardas, gran resultado por parte del equipo de los jefes de Kansas City. Y en cuanto a los vaqueros de Dallas se refiere, parece ser que perderán a su mariscal Dak Prescott, podría estar fuera de actividad para algunas semanas por lesión en el tendón de la corva. Se está esperando una segunda opinión para confirmar la baja, además de CeeDee Lamb.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísimas gracias. Creo que ya estás a punto de sales de viaje, ¿no? Se escucha por ahí algo así como que estás en un avión.
Nos vamos a lo que es este torneo de golf, el World Wide Technology. Los detalles los tendremos, por supuesto, en este espacio y en Fórmula Deportes. La realidad es que es un torneo muy importante, insisto, la segunda fecha. Ya es la edición segunda que se realiza en Los Cabos, la 18 en general, tomando en cuenta que 16 ocasiones consecutivas se llevó a cabo en Mayakoba.
Perfecto, pendientes, mi querido Beto, y muchas gracias por la información.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Jorge Herrera Bulnes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dio a conocer el avance en las ventas al público de vehículos ligeros. En octubre, se comercializaron 122.051 unidades en el mercado interno, en tanto que en el periodo enero-octubre de este año, se vendieron 1.201.464 unidades. La inversión fija bruta disminuyó 1.9% en agosto con respecto a julio pasado, según el indicador mensual de la formación bruta de capital fijo. Los gastos en construcción, maquinaria y equipo son los que presentaron el mayor decremento con 4% a tasa mensual. En agosto, el consumo privado en México creció 0.2% mensual con respecto a julio pasado. De acuerdo al indicador mensual del consumo privado, este avance permitió al indicador hilar 3 meses de mejoras y mantener un comparativo anual positivo al mostrar un alza interanual de 2.8%. SAP, la empresa alemana de software que se encuentra en vías de transformarse en proveedor de servicios, lanzó en México su inteligencia artificial llamada Joule, a fin de mejorar la productividad de las operaciones de negocio en áreas como finanzas, compras y recursos humanos. La multinacional FEMSA anunció que completó la liquidación de su inversión de la empresa Millpoint Capital, con lo que concluye las operaciones de equipos de refrigeración y de servicio de alimentos en sus divisiones FEMSA, Invera y Torrey, por un monto total de 8,000 millones de pesos. El grupo regional holding de Banregio y Hey Banco reportó un incremento en su utilidad neta de 3% durante el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2023, equivalente a 1.604 millones de pesos. Con información de Amy Arriaga para Grupo Fórmula, informó Jorge Herrera Bulnes. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Jorge Herrera. Y bueno, pues los centros de votación en los Estados Unidos ya han abierto en algunos estados para elegir entre Kamala Harris y Donald Trump, así como, bueno, pues la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. Y también atentos, repito, hoy el máximo tribunal de nuestro país La Suprema Corte de Justicia discute el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, quien propone invalidar la elección popular de jueces y magistrados, aunque mantiene la que obliga al relevo en la Suprema Corte. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.